he escuchado. No dejan pasar los carros, pero sí dejan pasar a las personas. La mínima cosa que se roben es una cosa menos que uno tiene. Bueno, los niños, gracias a Dios, algunos familiares y amigos nos los están cuidando por las noches. Las amistades son las que nos están apoyando, porque de parte del gobierno no siento apoyo ninguno.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, iniciando nuestra jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo en nuestro espacio, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un gusto, en la tarde de hoy el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio, y en la producción en la tarde de hoy nos acompaña Berta Arrabal. La bienvenida también a Berta, nuestra productora tradicional, original, Patricia Martínez, disfrutando de un par de días merecidos de descanso. Dios mediante la tendremos de vuelta el miércoles en el espacio. En el panorama informativo a esta hora, 5 nuevos presos políticos, informa este mes la organización con sede en Madrid, España, Cuban Prisoner Defender. También el régimen cubano acusa a los coleros de acaparadores y revendedores. Sumado a esto, pues, Díaz-Canel aumenta represión contra periodistas y activistas, recoge así el Observatorio Cubano con sede de Derechos Humanos con sede en Madrid, que documentó 314 acciones represivas contra activistas y miembros de la sociedad civil independiente, de las cuales 97 fueron detenciones arbitrarias. En abandono total, 8 familias de La Habana cumplen ya durante esta jornada 9 días a la intemperie, luego del derrumbo ocurrido en esa fecha en el municipio La Habana Vieja, en la capital cubana. Y sumado a esto, pues, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, pues el pasado sábado, recoge el diario Tribuna de La Habana, pues habló sobre el exceso de confianza y la brecha donde se cuela el COVID-19, esto luego de los últimos rebrotes que ha habido en el territorio nacional. Esto es todo lo que tenemos en el panorama de titulares. Vámonos ya con nuestro primer invitado. Tendremos la agenda cargada en la tarde de hoy. Vamos a hablar con economistas, analistas y también la situación de un activista reprimido en Majibacoa, en Las Tunas, en la segunda parte del espacio, y la situación de la alimentación. Pero un placer, un gusto a esta hora, como siempre, a nuestro colaborador, dándole la bienvenida desde Valencia, España, y las buenas noches al destacado académico Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches para usted, buenas tardes para la audiencia en Cuba.
Querido Tomás, buenas tardes y, como siempre, un saludo con mucho cariño para toda la audiencia de tu programa.
Cómo no, vamos a hablar en breves minutos de una medida que anunció el Banco Central de Cuba el pasado viernes, pero bueno, las felicitaciones reiteradas y ahora sí podemos hablar un poquito. Desde el pasado sábado, ya es oficial, usted ha asumido pues un importante cargo, ha sido pues nombrado para presidir una prestigiosísima organización. La Junta Directiva de la Unión Liberal Cubana lo eligió usted para presidir esa organización por el periodo del año 2020 al 2024, según pues la agrupación política. Elías, desde el sábado 1 de agosto y usted está en funciones, sí. Por supuesto que la Unión Liberal Cubana tiene un prestigio histórico y sobre todo yo diría el continente europeo tiene un peso específico. Sin entrar en detalles profundos, porque acaba usted de empezar y no queremos agobiarlo al respecto, bueno, pues sus ideas, sus planes dentro de la organización en el contexto de la lucha por la libertad de Cuba, ¿cuál es la propuesta, Elías?
Bueno, pues como te prometí hace unos días aquí en tu programa, estamos casi de primicia dando a conocer, bueno, pues lo que yo considero que debe de ser la línea estratégica que vamos a tomar en la Unión Liberal Cubana para los próximos 5 años y que va a consistir fundamentalmente, fíjate, en 5 puntos que me gustaría, pues nada, poner muy generalmente porque no vamos a tener mucho tiempo tampoco para poder hacerlo, ¿no? En primer lugar, vamos a comprometernos en la defensa de las libertades con lo que ello supone de defender y reivindicar en Cuba las libertades públicas, las elecciones libres y, por supuesto, la libertad de prensa, de expresión y de pensamiento. Estas libertades en Cuba no se respetan por el gobierno y lo vamos a denunciar en todos los foros en los que la Unión Liberal Cubana, como tú has dicho anteriormente, tanto en Europa como a nivel internacional, tiene presencia. Porque lo que es cierto es que en Cuba solo existe una forma de pensar, que es la autorizada por el Partido Comunista Cubano, y las alternativas se reprimen. Y bueno, pues eso va en contra de los derechos humanos, pero también tiene una traslación al marco de la actuación política, y nosotros los liberales no podemos permitir que eso ocurra en un país, y mucho menos en el nuestro. Una segunda línea será la defensa de la propiedad privada. En Cuba no existe propiedad privada. Lo que está haciendo el gobierno comunista es un engaño. Con esto de los cuentapropistas, la entrega de tierras, los pequeños negocios, todo eso ha sido crear una clase de trabajadores sometidos a los criterios cambiantes del gobierno. Y nosotros no queremos que esa sea la base de la propiedad privada en Cuba, porque eso es engañar a los cubanos. La propiedad privada exige un marco jurídico respetable, estable, en donde los cubanos puedan acumular patrimonio, de eso hablaremos luego, en donde los cubanos puedan tener riqueza, y eso no esté penalizado en ningún texto constitucional, porque no existe ninguna constitución en el mundo que penalice la riqueza, el lucro, la obtención de beneficios. Esos principios absurdos de la ideología comunista, nosotros vamos a luchar contra ellos para cambiarlos, para eliminarlos para siempre. En tercer lugar, vamos a hacer mucha pedagogía de la idea liberal, porque en Cuba se acaba creando por Granma y por todos los órganos de propaganda del régimen comunista un espantapájaros que a nosotros no nos gusta, a ellos le llaman el neoliberalismo, ¿verdad? Eso no existe en ningún país del mundo. Hay que decirle a los cubanos que nos oyen, Tomás, que el liberalismo clásico, el liberalismo que defiende los límites de la libertad de las personas y el freno a la acción del Estado sobre el individuo, son elementos fundamentales de una sociedad moderna y se combinan perfectamente con la intervención del Estado y con las políticas públicas. Nosotros vamos a demostrar a los cubanos que se puede perfectamente ser liberal y mantener los servicios públicos gratuitos y conseguir un país moderno, eficiente y próspero para todos.
Y eso no también, tiene y eso no tiene nada que ver con no ser democrático, no mucho menos,
claro,
que es lo
claro,
que...
Bueno, claro. No, es que todo esto está directamente acompañado de una transición democrática, de un nuevo marco jurídico-político democrático para Cuba. Pero todas esas cosas, como tú has dicho muy bien, se pueden ir implementando en una fase intermedia en la que el gobierno cubano tendrá que ir haciendo concesiones, no le va a quedar otro remedio, ya se ha visto estos días algunos mensajes lanzados desde la administración de los Estados Unidos. Todas las dictaduras llegan a un momento en el que no les queda más remedio que hacer cesiones. Y cuando esas cesiones vayan en la línea de lo que nosotros proponemos, las apoyaremos, les daremos visibilidad, porque para eso somos una organización internacional presente en todo el mundo. Le vamos a pedir al gobierno que cambie los impuestos. No son justos los impuestos que hay en Cuba. 14, 15, 25 figuras tributarias que recaen básicamente sobre los cubanos que ya no pueden pagar más de lo que pagan. Nosotros vamos a proponer que solamente haya un impuesto sobre la renta del trabajo, un impuesto de sociedades, un impuesto del valor añadido para el comercio, para las transacciones y una seguridad social. Y con eso vamos a gestionar el presupuesto del Estado cubano, eliminando todas las superficialidades y todas las cosas que se gasta dinero en Cuba que no sirve para nada, que podríamos estar hablando durante horas de lo que son esas cosas que el gobierno gasta y que no se debe gastar. Y finalmente, como liberales que somos, nosotros no entendemos que el gobierno tenga que invadir la vida de las personas, sino todo lo contrario. Las personas podemos o no decidir abrir nuestra puerta al gobierno para que el gobierno nos ayude, para que el gobierno no deje fuera a los que están más necesitados. Esa idea de que el liberalismo elimina a las personas más débiles de la sociedad es equivocada. Pero eso lo queremos hacer de otra manera. Queremos cambiar la forma de gobernar, la gobernanza, el modelo de gestión política que existe en Cuba desde el punto de vista de la administración central, que es deficitario, que es un derroche, que no es capaz de generar bienes y servicios para toda la población. Todo eso queremos cambiarlo y darle un nuevo enfoque. Como ves, son 5 objetivos estratégicos que yo creo que los vamos a ir desarrollando poco a poco a lo largo de esta legislatura. Yo no quisiera que los cubanos que nos estén oyendo tengan ningún temor de las ideas liberales. Al contrario, yo les tiendo mi mano desde aquí y no la puedo tender en Cuba porque no tengo permitida la entrada en la isla. Pero lo que quiero que entiendan es que les ofrecemos un mensaje de conciliación, un mensaje en el que todos los cubanos cabemos, los grandes revolucionarios de la historia de Cuba, no estos de ahora, los grandes que crearon la independencia de España eran liberales, eran gente que defendían la libertad por encima de todo, y nosotros sabemos que la libertad, y los cubanos también lo saben, la libertad es lo más precioso que tiene el ser humano, y solo se sabe lo preciosa que es cuando se pierde y te encadenan. Y nosotros queremos quitarle a los cubanos las cadenas para que sean libres.
Bueno, profesor, pues sí. Me honra y un honor para mí en lo personal, usted que tantos gracias. Años lleva colaborando en este espacio, que nos haya dado esta exclusiva como presidente ya desde el pasado sábado de la Unión Liberal Cubana, y el compromiso que sepa que este espacio está a su disposición cada vez que lo necesite sobre el tema.
Eso, por supuesto, lo tienes seguro, y aquí iremos trasladándote mensajes y, por supuesto, mi valoración como economista, que seguirá siendo parte de este programa porque la considero como muy importante.
Profesor, antes de concluir, me decía hace un rato Marta Beatriz Roque Cabello en La Habana, que la voy a entrevistar más adelante, y dice, caramba, ya que vas a hablar con el profesor Elías Amor, le pregunta el tema, la cuestión de lo anunciado el viernes por la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, la señora Marta Wilson González, que anunció que el Banco Central estaría preparando condiciones necesarias para emitir bonos de deuda pública. Y Marta me decía, yo te puedo dar mi visión interna, pero pregúntale a Elías, que seguro tiene experiencias en Europa y en otros lugares, ¿cómo funcionan, cuán efectivo puede ser esto y los problemas que tendría en el caso cubano? Adelante, profesor.
Qué grande es Marta, la aprecio muchísimo porque es una gran economista cubana. Le mando mi saludo porque seguro que estará oyéndonos. Uh-huh. La deuda pública es un instrumento que utilizan los gobiernos que tienen déficit, es decir, aquellos gobiernos manirrotos y despilfarradores que gastan más de lo que ingresan porque no tienen disciplina, como las empresas, como las familias, lo que hacen es luego emitir unos títulos de deuda. En Cuba se llaman bonos soberanos porque le quisieron poner ese nombre en época de Raúl Castro, pero ellos llevan ya años emitiendo deuda pública y se la colocaban toda al Banco Central. La presidenta del Banco Central, con muy buen criterio, ha dicho se acabó esto de poner dinero del Banco Central para comprar estos bonos que no sirven para nada, y vamos a crear entonces un mercado de deuda pública. Y esto ha sido, yo creo que una novedad importante, que creo que los comunistas no han reflexionado lo suficiente. Y lo voy a explicar muy sencillo. Cuando usted compra un título de la deuda del Estado, por ejemplo, usted imagínese que usted compra un bono del Tesoro de los Estados Unidos, usted tiene un papel guardado en su casa que le reporta unos intereses mensuales o anuales. Y cuando el bono vence, usted lo presenta al cobro y lo cobra por el importe que usted lo invirtió, con lo cual ha ganado unos intereses más el valor del bono en la restitución. Sin embargo, una de las cosas buenas que tienen los bonos es que los titulares de los bonos los pueden vender en lo que se llaman los mercados secundarios. Y los mercados secundarios, el precio del bono puede ser superior o inferior al precio de compra. ¿Cuándo sube el precio del bono? Cuando los tipos de interés bajan. Si los tipos de interés suben, si el dinero se encarece, entonces el precio de los bonos disminuye. Bueno, pues estas cuestiones monetarias en Cuba son inexistentes hasta ahora. Si entran en funcionamiento y los cubanos, como personas naturales, empiezan a comprar estos bonos, lo que va a ocurrir es que esos bonos van a crear riqueza para quienes compran esos bonos. Y en Cuba, la constitución castrista, la constitución esta comunista que publicaron el año pasado, dice que está prohibido el enriquecimiento. Luego ellos mismos están contraviniendo la Constitución. Yo creo que la presidenta del Banco Central de Cuba no la leyó bien, porque si emite títulos de deuda pública y los cubanos los compran, una persona como puede ser Marta, por ejemplo, Marta puede ver enriquecido su patrimonio, puede ver cómo aumenta su riqueza como consecuencia de esos bonos. Y entonces se contraviene la Constitución. Yo creo que no lo van a acabar poniendo esto en marcha porque evidentemente la presión ideológica comunista, los que están detrás de los lineamientos y de todos esos documentos van a ir en contra de este planteamiento. Y luego, por supuesto, habrá mucha gente que comprará estos bonos y que cuando llegue el momento del vencimiento, si no los han vendido antes, a lo mejor el gobierno no los puede pagar, como ha hecho, por ejemplo, con el Club de París. En este caso, lo que el gobierno hace es renovar el compromiso de esos bonos o pedir un aplazamiento para el pago de intereses. Pero en todo caso, quien tiene un bono del gobierno, quien tiene un título de deuda pública, tiene una riqueza relativa con respecto al gobierno y, por tanto, una capacidad de influencia. Y eso, háganme caso, para Cuba viene muy pero que muy bien. Estoy casi seguro que viendo estas características, esa medida la presidenta del Banco de Cuba no la va a poner en marcha.
Cómo no, gracias. En Valencia, España, el destacado académico Elías Amor Bravo. Nos vamos a la capital cubana, otro economista, un contador y también máster en ciencias sociales, el doctor Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, escuchabas al profesor Elías Amor, el cuestionamiento que tiene sobre la cuestión de los bonos es la poca transparencia del gobierno cubano. ¿Cuál es tu lectura? Lo que dijo el viernes la presidenta del Banco Central de Cuba. Por cierto, que la señora Marta Wilson González lo dijo en noticiero de la 1:00 p.m. No se habló más del tema por la noche en la televisión cubana. ¿Cómo tú ves todo esto?
Bueno, hay que partir de una idea. Existe tres poderes, gobierno, Estado y partido. Y hay una cápita en la Constitución que aclara que el Estado no se compromete con el pago de las deudas del gobierno. Eso es lo primero que hay que decir. Si las deudas que contraiga este gobierno, el Estado, es decir, la figura del Consejo de Estado, no se compromete con las deudas contraídas por el primer ministro. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. Como segundo término, hasta este momento se estaba vendiendo la deuda pública a los bancos nacionales. Generalmente los países venden la deuda pública a los bancos extranjeros, o la exporta a las agencias financieras. En Cuba se estaba vendiendo a los bancos nacionales y esto era una burbuja que explotaba en 10 años. Ya hacía 10 años exactamente que se iban a cumplir este 2020 y casualmente, bueno, ahora sencillamente no tienen capacidad, lo ha reconocido la ministra, no tienen liquidez porque sencillamente han comprado todos los bonos del Estado y el Estado no les paga. Entonces ahora pasa a las personas naturales que le compren esa deuda pública. Ahora bien, el banco compraba esa deuda pública con el dinero o con los ahorros de los ciudadanos. Si el banco no tiene dinero para pagar esa deuda pública al Estado, para comprarle la deuda pública, ¿qué dinero cuentan los ciudadanos? ¿Con qué dinero cuentan los ciudadanos en sus cuentas de ahorro? Esa sería la primera pregunta. Y como segundo término, ¿con el dinero que cuenten los ciudadanos en sus ahorros supuestamente iban a comprar la deuda pública? ¿O sería la deuda pública comprada en moneda libremente convertible? Sería la otra interrogante. Y como tercer término, ¿qué ciudadano se va a arriesgar a comprar eso si es una economía colapsada? Se está vendiendo la deuda pública a los nacionales porque los bancos no pueden comprarla, los bancos nacionales. Entonces no es rentable comprar esa deuda pública, para nada va a ser un enriquecimiento y basándonos en lo que dice la Constitución, no hay un compromiso de pago por parte del Estado cubano, solamente por parte del gobierno. Entonces está el Estado quitando la capacidad de comprometerse con el pago de esa deuda pública a las personas naturales. Hay que observar esos tres elementos.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Y vamos a cerrar el tema de lo anunciado por la ministra. Específicamente, vamos a terminar en la capital cubana, en esta primera parte del espacio, con la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en la capital cubana, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para tu equipo de producción y para los oyentes del programa.
Bueno, pusiste el dedo sobre la llaga. Por cierto, te manda saludos desde Valencia, España, el profesor Elías Amor Bravo, con quien hablamos sobre el tema que tú sugeriste para este espacio de hoy, sobre lo dicho por la ministra presidenta del Banco Central de Cuba el pasado viernes, Marta Wilson González, que sospechosamente tú notaste que hizo el anuncio de que el Banco Central de Cuba estaría estudiando preparar condiciones necesarias para emitir bonos de deuda pública en Cuba, lo hizo en el noticiero de por la tarde, no lo repitieron por la noche. Y Elías Amor me dijo, muy sabia Marta, el tema es que quizás esto se contradice con lo que dice la propia Constitución castrista, que evita y prohíbe el enriquecimiento, Marta.
Correcto, así mismo es.
Marta, ¿estás ahí? No, tú
sí, estoy aquí.
Sí, adelante, Marta, adelante.
Sí, te iba a decir que la venta de bonos de la deuda pública es algo que practican algunos países que han estado en esa situación, bueno, en particular Venezuela. Y se puede decir que es algo saludable para la economía en un momento determinado si se utiliza bien. Pero los bonos de deuda pública son un arma de doble filo, porque en primer lugar hay que ver el porcentaje de intereses que van a tener estos bonos, lo cual no se dijo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el bono se vende a 5 años o a 10 años vista, entonces el porciento de interés que se designe se le practicaría al bono. Por ejemplo, un porciento de interés alto hace prácticamente que un bono duplique su valor. Si es un bono de 10 millones de dólares, y te puedo decir, en Venezuela el porciento de interés que se está utilizando, por lo malapaga que son, llega hasta el 30 y pico%. Entonces, al cabo de los 5 años, ese bono se duplica y se convierte en un bono de 20 millones. O sea que la deuda pública se incrementa en el 100%. Esto sería fatal para el país en el sentido de la democracia, porque si Cuba llega a la democracia con una deuda tan grande, bueno, pues estaríamos pasando por muchísimos años de penuria para poder estabilizar el país. Es imposible, pues, eludir el pago de los bonos de este tipo. La deuda por los pagos de los bonos de este tipo es imposible eludirla. O sea, no vendría a incrementar la deuda externa, porque lo que está establecido internacionalmente es que si el Estado no puede pagar, se debe declarar en bancarrota. Y al declararse en bancarrota un Estado, los poseedores de bonos pueden embargar cualquier propiedad del Estado. Por ejemplo, Cuba tiene propiedades en el exterior, hablábamos el otro día del Javín. Si no pueden pagar la deuda en 5 años, alguien que compre los bonos puede embargarles el Javín o embargarles cualquier propiedad en el exterior, un barco, un avión, cualquier cosa. Producto de que la deuda no es eludible, no es como lo que pasa ahora, que ahora se le debe a todos los santos un peso y no se le pague, no pasa nada. Lo que pasa es la mala reacción que tiene el mundo contra Cuba de que es un mala paga. Ahora, yo pienso que este dinero no va a hacer, si se llegan a hacer estos bonos y a venderse, este dinero no va a ser para resolver los problemas que tiene en este momento el país. Este dinero va a ser para más represión, porque ellos en estos momentos lo que necesitan para mantenerse en el poder es represión. La situación social, económica y política es insostenible y necesitan más represión. Entonces, lo que están haciendo es sencillamente es que están empeñando el futuro de la gente en Cuba, el futuro de los hijos, de los nietos, de los cubanos, porque al declararse el Estado en bancarrota, este país se quedaría sin nada. Aunque pueda decirte que ellos se han pasado los 60 años que llevan el poder empeñando el futuro.
Exactamente. Las gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 3 de agosto. Nos vamos a la pausa. En breve regresamos con nuevos invitados.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista Marielena Cruz Varela.
Alberto Méndez Castelló, escritor y periodista independiente, es también un excelente escritor con varios libros publicados. Para hoy, entre todos esos libros, Escritos al Margen ha escogido su novela Bucaneros, porque además de su original concepción estructural y el excelente manejo del lenguaje, el tema nos toca muy de cerca a los cubanos. Abro comillas. 11 años después de aquellos sucesos, nos dice el autor en el exordio, fui llevado a la policía política por escribir la novela de la causa 1, dijo el persecutor. Cierra comillas. para quienes eran muy jóvenes o aún no habían nacido, es bueno conocer qué fue la causa 1, porque además de un espectáculo circense, fue otra vuelta de tuerca en la exposición de la realidad cubana, esta vez con los miembros de las más altas esferas del poder como protagonistas. Una batalla épica en la que, como siempre, Saturno acabó devorando a sus propios hijos. La causa 1 cambiaría para siempre la percepción y el destino de muchos, no solamente de quienes integraban el reparto estelar de aquel drama. La novela de Alberto Méndez Castelló es una ficción tan cargada de la realidad cubana de finales de los 80s, que además de un placer, su lectura es un viaje a la memoria, sobre todo para quienes nos sentimos impotentes y humillados frente a las pantallas de nuestros televisores, acompañados por nuestros hijos y sin saber qué decirles, cómo explicarles lo que estaba sucediendo. Abro comillas. Vi las caras de aquellos abusadores transformadas por la crueldad de la bestia que habita en el hombre. Vi un grupo de muchachos blancos riendo y otro grupo de negros con su odio pasivo y los policías mirando sin hacer nada, y yo, con mi furia de hombre y mi impotencia de niño, no podía hacer nada. Nada podía hacer. Escogí este párrafo de Bucaneros para terminar nuestro momento de hoy, porque refleja con absoluta claridad el sentimiento común en la mayoría de quienes estábamos allí, testigos involuntarios y pasivos de la atrocidad en que habíamos permitido que convirtieran nuestras vidas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 3 de agosto, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés, el ingeniero en el control técnico del espacio, y Berta Raval en la producción en la tarde de hoy. Nuestra productora original, Patricia Martínez, regresará el miércoles luego de 2 días de unas merecidas vacaciones. Continuamos este recorrido informativo. Una semana llevamos tratando de establecer comunicación con Edgar Pérez, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Majibacoa, Las Tunas. La existencia al final hace el esfuerzo. Hoy finalmente tenemos el contacto ahí con Edgar Pérez. Edgar, buenas tardes.
Tomás, para usted y para todos los que nos escuchan.
Bueno, ¿qué ha estado pasando? Perdimos el contacto contigo el lunes pasado, precisamente ibas a hacer acá una denuncia sobre una situación no activista. ¿Qué ha estado ocurriendo? Porque bueno, eso fue el lunes, han pasado muchas cosas. ¿Cuál es la situación de usted allá? Sé que ahora no tiene teléfono, tiene interrumpido el servicio.
Correcto, Tomás. La denuncia se basa en que el hermano Ernesto Pérez Pérez fue detenido el día 26 en el horario del mediodía por un supuesto delito de receptación y desacato. Podemos decir que eso es lo que ellos nos han informado, fluctuando mucho las noticias, no coordinan lo que nos dicen, que el mismo fue vilmente golpeado ahí en el poblado o en el barrio de La Ceiba, que no hemos tenido contacto con él todavía.
Pero sigue detenido.
Sí, supuestamente no. Hemos ido 2 veces a la estación de policía, 2 veces instrucción, no recibimos información, o al menos información que nos convenza. Después de haber regresado de instrucción, una llamada por la tarde, no se sabe de quién, ya lo habían pasado para la prisión provincial, unos reclusos nos llamaron que sí, que estaba en la prisión provincial. Eso sigue siendo una incertidumbre. Y el hecho es que todavía se encuentra desaparecido. Desaparecido no, está detenido. Ellos nos confirmaron que estaba detenido. Pero lo más importante de todo esto, Cardoso, es que no hemos logrado hablar con él. Y que hay un fuerte dispositivo alrededor de nosotros aquí que nos tienen sitiado desde ese mismo día 26 hasta la fecha, con una cantidad bastante exagerada de oficiales y de grupos de respuesta rápida, alrededor de 70, amenazándonos, no podemos salir a la calle. Hicimos una marcha un día y tuvimos que enfrentarnos a ellos sin consecuencia, pero nos enfrentamos. Y esta es la situación que tenemos, nos encontramos sitiados y con más de 7 teléfonos aquí, con las comunicaciones cortadas, así como el de Yolanda, Cristian, Vladimir en Puerto Padre y así. Con todo el que pueda decir algo, de dar alguna noticia de nosotros, le han cortado las comunicaciones.
¿Y cuál es la razón del corte de las comunicaciones?
Para que no comuniquemos lo que está sucediendo.
Edgar, ¿cuáles son los cargos contra este activista? ¿Él también es de la Unión Patriótica de Cuba?
Sí, él es activista de la Unión Patriótica de Cuba y miembro de promotor de Cuba Decide.
¿Y cuáles son los cargos?
Los cargos supuestamente, o en lo que nos han dicho ellos, es receptación de carne de res y de sacapo. La carne de res, supuestamente no. Unos nos dicen que 7 libras, otros 6 libras, otros 4, otros 4 y media. Y así ha ido fluctuando, incluyendo el instructor, que también nos ha dado una información que se pueda sustentar. O sea que todo esto sigue siendo, Tomás, una incertidumbre para nosotros. Aquí tengo un hijo, por si quieres preguntarle algo, ¿eh?
¿Cómo no? Pónmelo brevemente.
Buenas tardes.
Oye, buenas tardes. ¿Su nombre?
Edgar Pérez Parra.
¿Cómo no? ¿Cuál es la situación de tu papá, mijo?
Bueno, mira, yo hice las tunas. Hace 4 años me mudé de aquí y yo visito todos los fines de semana, cada vez que puedo aquí, y le ayudo a mi papá y eso, porque tiene una finca grandísima. Incluso muchas personas de este barrio se sirven de esa finca ahí. Mi papá nunca ha sido un hombre que ha caído en delito, no tiene ningún antecedente penal, siempre se ha dedicado a esa finca, lleva más de 25 años ahí, la cual cogió cuando era un sembrado de marabú total, de aquello estaba perdido, y hoy tiene una finca ahí grandísima y nunca ha caído en delito, como te decía. Y menos por esta situación de carne de res, que todavía no pensamos ninguno de los activistas aquí que sea ese el delito que se está llevando, porque las informaciones no son claras y es un hombre muy activista y quería sacarlo del camino ya hace rato. Incluso le han roto más de 4 teléfonos y lo han detenido varias veces.
Ven acá, ¿y está confirmado si está en la prisión provincial o no?
Mira, de confirmado no hay nada. No lo hemos podido ver, ya hace 8 días hoy, y no nos han dejado ni verlo ni nada. Llamadas telefónicas y algún que otro comentario que está allí en la prisión, pero confirmado no tenemos nada. Hasta el momento, para mí, es desaparecido.
Cómo no. Nos mantenemos en contacto y saludo ahí a Edgar. Vamos a seguir mañana dándole seguimiento a esto. Edgar, yo lo llamaré nuevamente a este teléfono mañana. Era Edgar Pérez y el hijo del activista de la Unión Patriótica de Cuba en Majibacoa, Las Tunas, con la situación. 8 días desaparecido. Desde Majibacoa, en Las Tunas, nos vamos a Santa Clara. Un placer, como siempre, el contacto con Guillermo del Sol, el activista de derechos humanos. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia de Martí acá, tanto dentro de Cuba como toda América Latina.
Bueno, el viernes tú estabas ocupado, no pudimos hablar contigo, pero queríamos, y lo vamos a hacer hoy, tuvimos el reporte de otros activistas en Santa Clara que en días recientes el Partido Provincial y el Poder Popular citaron a los cuentapropistas que operan en estas dos candongas, las dos famosas, las Flores y los Flamboyanes, ahí en Santa Clara, que como tú sabes, en marzo 12 hubo la protesta aquella que tú en vivo seguiste para Radio Martí y para todo el mundo a través de las redes sociales. Te tuvimos a ti en vivo junto a Joel Espinosa Medrano y la primera secretaria del partido prometió que no los iba a tocar. Bueno, pues con el lío del COVID, Guillermo, parece ser que cerraron todo, pero ya Santa Clara está en fase 3, pero las candongas no abren. Y recientemente hubo también el problema que trataron de meterle multas y eso, algunos de esta gente que tenían, estaban con el COVID en su casa tratando de vender las piezas y lo que habían traído porque no tenían manera de salir de eso y de vivir. Bueno, pues ya Santa Clara y Villa Clara están en fase 3, pero las candongas no han abierto. Y la información que tuvimos es que recientemente las autoridades lo citaron y le ofrecieron otras localizaciones, no donde están, para que se mudaran. Y ellos se negaron. ¿A dónde va a llegar esto, Guillermo?
Bueno, mira, le reitero el saludo a la audiencia de Martí. Esto no va a llegar, ya llegó. Esto llegó al desastre que ha llegado a este país, a donde lo han llevado los ineptos dirigentes de este país, que para nada les interesa el pueblo. No les ofrecieron, le ofrecieron. Lo que le ofrecieron fue el mercado de los Pilongos, un área cerrada parecido a la prisión provincial de Santa Clara que creara el corrupto Julio Ramiro Lima Corts, quien fuera hasta el otro día el primer secretario del partido aquí en Villa Clara, creara ese local que era para la feria agropecuaria y donde él cobraba un peso que nadie sabe a dónde iba a parar ese dinero. Bueno, ya estos Pilongos dejaron de funcionar hace mucho tiempo, desde antes de la COVID, ya eso prácticamente no funcionaba. Y parece que una super idea de Judico o de su secuaci o del gobernador de Díaz-Canel decidieron que pasar las candongas, las flores y los framboyanes hacia ahí, hacia los Pilongos. Esa es la oferta real que existe. Es un lugar de poca asistencia de población, un lugar que está prácticamente inhóspito ahí, pegado a la línea de la vía central de ferrocarril, muy cerca del tren Mindado, y que no reúne las condiciones como para tener el mercado que como tal es las candongas. Las candongas, para que los que no conocen, acá en Santa Clara son dos mercados bastante grandes, donde se mueve todo tipo de artículos y donde casi todo el transeúnte de la región central de Cuba pasa por allí a comprar algo que necesita. Y esta situación, prácticamente, sí, lo tienen parado, llevan tres meses.
Ahora, Guillermo, esto hay que decirlo, ¿y por qué no? Porque tú fuiste el periodista que hizo la historia en aquel momento. Esto es una violación de lo que prometió la primera secretaria del partido, Judy, cuando cientos de estas personas protestaron y frente al partido y le dijeron, váyanse, que nada va a pasar y vamos a encontrar la solución. Pero la solución no es lo que le han planteado ahora, mudarse hacia otro lugar.
No, no, y los cabecillas que, o sea, los que ellos llamaron cabecillas en su momento, ahí dentro de la protesta, todas esas personas fueron visitadas por la Seguridad de Estado y la Policía Nacional y fueron advertidos. Todas esas personas están con el dedo puesto encima. Pero hay algo que hay que denunciar, Tomás, porque más que comunicarlo, hay que denunciarlo. La empresa de telecomunicaciones de Texas, de Cuba, le está facilitando a los servicios de inteligencia cubanos las comunicaciones de WhatsApp y Messenger, que la utilizan mucho estos grupos para sus compras y sus ventas. Y con esta información está operando el Ministerio Interior y son los supuestos delitos que están allanando y que sacan por la televisión nacional. Estas personas que trajeron muchas propiedades importadas y que las están vendiendo, están siendo allanados y le están siendo decomisadas las cosas. Otros los tienen amenazados, que no logran mover los productos. Allí las candongas se mantienen con unos custodios que existen allí y son los que preservan el lugar, pero no permiten abrir nada. Todo se mantiene cerrado.
Y Guillermo, esta gente paga, Guillermo, esta gente paga impuestos y son cuentapropistas legales.
Eso es lo que te iba a comentar. Que no es el hecho de lo que haya prometido o no Luis López Abreu, porque como quiera que sea, ella no es nada, porque dice que el partido no gobierna. Si el partido no gobierna, ella no tiene ningún tipo de autoridad. Que el partido simplemente orienta. O reúca todos mentiros. Una de dos. Hay que hablar las cosas como son. El partido está para orientar, no para dirigir. Y el gobernador lo puso de Acanel, no lo puso por de Santa Clara. Por lo tanto, el gobernador tampoco tiene ningún tipo de autoridad para estas cosas. Y como tal, la ONAC, que es quien, de un cierto punto de vista, tiene representación legal allí en esos lugares, tiene un contrato firmado con estas personas y lo está violando. Pero desde luego, en este país la impunidad es lo que se sobra. y el abuso contra el pueblo es el orden del día.
Guillermo del Sol, antes de concluir, muy lamentable cuando te invité al espacio y lo que me comentaste, para que toda Cuba te escuche. ¿Cuánto pagaste hoy por una libra de malanga, Guillermo?
Mira, vamos a hablar más claro, no por una libra de malanga, por un guahuí. Un solo guahuí pesaba una libra, 15 pesos pagué. Que es increíble. Tuve que pagarlo porque, bueno, me hicieron una extracción en la boca y no podía comer comida dura, tenía que comer más puré. Y de verdad que lo dije, lo voy a pagar por esta situación, pero yo no acepto estas cosas. Y entonces, es verdad que en cierto punto, lo que me dice la policía y lo que dice el Estado, que los aprovechadores y las cosas estas, pero el principal culpable de todas estas cosas es el Estado. Porque ese guagüí que yo compré venía de Guines, de La Habana. Es de tierra roja, independientemente de que el mismo que me lo vendió me lo aseguró que sí que venía de allí. Y es de una producción estatal, de una cooperativa estatal. Y entonces, ¿quién estaba velando ahí que ese guagüí llegó aquí y con ese precio exorbitante? ¿Dónde están los inspectores? Detrás del que le regala el muslo de cerdo, del que le regala el rito de cebolla, detrás de eso están los inspectores. Entonces te das cuenta que la corrupción gubernamental es tan alta que el precio lo pagamos los cubanos de a pie.
Guillermo, ¿la situación alimentaria sigue crítica?
No, y seguirá. Mira todo lo que dice el noticiero de televisión y pueden venir a rebatirlo conmigo, porque es mentira. Un coronel del ejército está poniendo un documental a la hora más asiduo de la televisión a las 8:30 de la noche, de que está con... Ahora el hombre descubrió de que la palmiche sirve para alimentar los cerdos. Te digo, son cosas ridículas, cosas paranormales, de estúpido, porque después que acabaron con los palmares de Cuba, ahora se dan cuenta que la palmiche se fue. Y cosas así. Mira, el Plan Yabú, que es la zona agropecuaria de mayor producción históricamente aquí en el centro de Cuba, en la región central, el Plan Yabú es un marabuzal. Eso es una mentira, todo lo que dicen de ahí. Y pueden ir allí conmigo, que se los voy a demostrar. A ver si podemos caminar por dentro de los marabuzales que hay ahí. Y todas las inversiones que hacen es una falsedad. Aquí algo que se está cosechando allá en la zona de Quemado, en la costa norte y aquí en la zona cerca de Cascadal. Pero el resto todo es un desastre. Hay un pedacito ahí cerca de Remedio. Pero lo otro, nada existe. Todo ese que sale Jesús Álvarez López, el periodista que arremetió contra Susana Pérez, el corrupto periodista, porque se le hace un reportaje a un campesino si le regala un mulo de cerdo, y eso lo sabe, le hace MHW, el periódico Vanguardia, y hasta la policía y el Ministerio de Cultura, que es un corrupto. Bueno, pues este hombre, el movimiento de los 100 más productores, todo ese movimiento es una mentira. Hay 3 o 4 campesinos nada más que producen, y producen porque el Ministerio de Cultura los tiene ahí de primera mano y son los que resuelven todo lo necesario. Pero aquí ni los productores tabacaleros, ni los productores agropecuarios, ni tan siquiera los que se dedican a crianza de animales, no tienen ningún tanto de apoyo al gobierno. ¿De qué forma vamos a salir adelante?
Increíble. Las gracias de Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista Guillermo del Sol. De Santa Clara nos vamos a Guantánamo. El contacto con otro comunicador, Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntame, ¿cómo anda Guantánamo? ¿Ya inauguraron hoy las tiendas estas en dólares o todavía no?
Bueno, sí, ya van 2 tiendas en dólares inauguradas en la ciudad de Guantánamo, que desde que fueron inauguradas han sido sitiadas por la policía, ¿no? Porque hubo un descontento entre las personas que al ver cómo estas tiendas han sido reabastecidas, al punto que pasaron el dólar, y las otras tiendas que todavía siguen deprimidas, no tienen absolutamente nada.
O sea, estás hablando de las deprimidas, es donde compran la mayoría de los cubanos.
Donde compra todo el mundo, las tiendas en CUC.
¿Y cómo anda el desabastecimiento y malo, Anderlai?
Bueno, el desabastecimiento es lo mismo con lo mismo. La carne de cerdo aún sigue perdida a precios de 45 y 50 pesos en moneda nacional. Y sigue perdida. Aún así es difícil encontrar la carne de cerdo.
Anderlai, ¿tuvieron afectaciones ustedes con la tormenta este fin de semana?
No, las afectaciones en la provincia ocurrieron en
Baracoa. En Baracoa.
En la ciudad de Guantánamo, aunque hubo un poquito de lluvia, pero fue muy poca, no hizo daño de ningún tipo en la ciudad ni en sus alrededores.
Entonces, Anderlai, pues el cuartico sigue igualito, las colas, y ven acá y repartieron, hoy es Hoy estamos a 3. ¿Repartieron la canasta básica?
Bueno, sí, desde el día, adelantaron en algunas localidades, adelantaron la tienda, ¿sabes? Que en el mes de julio, que es el mes de donde ellos celebran su 26 de julio, ellos hacen sus adelantos para tratar de más o menos minimizar el descontento que tiene la población.
Increíble. Las gracias. Un placer, como siempre, en Guantánamo, Cuba, con el periodista Anderlai Guerra Blanco. Vamos a ver si podemos concluir en la tarde de hoy, específicamente en Vanes, en la provincia de Holguín, donde el fin de semana también fue inaugurada la tienda en dólares. Y vamos a intentar pues tener conocimiento ahí con la situación de lo que está ocurriendo con William Tamayo en el territorio de Vanes, en la provincia de Holguín, para conocer detalles de cómo ha estado fluyendo esta situación en el territorio. El contacto a esta hora de la tarde, 2:50 de la tarde, con nuestro colaborador, miembro de la Alianza Democrática Oriental, en Vanes, la provincia de Holguín, William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
La gracias para usted, honorable señor Tomás Cardoso, y a todos los que nos escuchan en esta hora de la tarde. Dios los bendiga a todos.
Bueno, Dios los bendiga a usted también, y cuéntenos, porque a bombos y platillos el castrismo inauguró durante el fin de semana la tienda dolarizada en Vanes. ¿Qué pasó, William? Cuéntanos, porque nos escribiste y nos diste cantidad de información.
Exacto, Tomás. Hoy el catrismo inauguró el día 1 de agosto la tienda para adquirir alimentos en dólares americanos. Cuando nosotros los cubanos no somos salariados con dinero americano, esto es una forma de discriminar al obrero cubano, y discriminar al pueblo de Cuba también, porque Tomás, mucha alimentación en esa tienda, pero ¿para quiénes son? Para lo que pueden obtener el dólar americano, que no son todos, Tomás. Como bien conocemos, esos son para quienes reciben dinero de sus familiares en los Estados Unidos y pueden adquirir esos alimentos. El pueblo demás no puede adquirir estos alimentos, Tomás. Cuando entonces, yo me pregunto, como te lo dije en el correo, yo me pregunto, ¿hay bloqueo en Cuba? No lo hay, Tomás.
Sí, tú estás equivocado. Si hay bloqueo, lo que pasa es que, William, es interno el bloqueo.
Tomás, espérate, me iba a referir a eso. Que el bloqueo es interno.
Exacto.
Que lo tiene el mismo catrismo. Claro. Porque ¿de dónde salen esos alimentos que rápido salieron para ahí?
Exacto.
Hay de todo.
¿Y por qué hay de todo para uno y no para todos? ¿Por qué?
¿Eh?
¿Y por qué hay de todo para uno y no para el resto del pueblo?
Porque ahí está la indiscriminación. El mismo gobierno de Castro se llama la explotación del hombre por el hombre, porque él sabe y conoce bien que el obrero cubano cobra en CUP, no en americano, y entonces los demás no pueden adquirir este alimento.
Y William, ¿y por qué hay carne de cerdo para los turistas y no para los niños y para los cubanos?
Exacto, Tomás. Porque parece que los niños dejan de ser niños a los 7 años, y entonces para eso, como te lo dije anteriormente, sí lo tiene la FARC y el ministerio, pero para ellos mismos, para su autoconsumo, y lo tiene para el turismo, como bien tú dices, Tomás, y lo digo yo también, pero no lo tiene para el pueblo de Cuba. Hoy estamos escaseando en todos esos alimentos, estamos escaseando, pero sí lo hay en la FARC y en el ministerio, mientras que el pueblo no tiene nada que comer.
O sea, William, que esta inauguración el sábado, día 1 de agosto, de la tiendecita en dólares, eso no cambia nada para los ciudadanos de Vanes.
Bueno, Tomás, sí, te voy a decir algo. Sí cambia un aspecto, porque no todos los vanenses podemos adquirir esos alimentos. Vuelvo y te repito, ¿quién lo puede adquirir? Aquellas personas que reciben por dinero americano, o aquellas personas que como el americano, y entonces compran al americano por acá y para poder adquirir esos alimentos.
Lo hagan llegar de otra forma, porque incluso tú que tienes familia afuera, lo que te mande tu familia a través de la Western Union, el verde se queda con el gobierno, a ti lo que te dan es CUC, que con eso no puedes ir a esas tiendas.
Exactamente, Tomás, mira, en eso te quería decir algo. Nosotros, por ejemplo, nos pagan en CUC, como siempre hemos denunciado y seguimos denunciando. Toda una vida el gobierno de Castro nos ha robado nuestro dinero que nuestros hijos, nuestros familiares nos envían con tanto sacrificio del exterior, porque ellos nos descuentan un 10% y ellos se enriquecen para ellos. Y entonces, ¿qué pasa, Tomás? Que nos pagan en su sed. Y entonces nosotros, para poder suponer comprar esos alimentos en americano, y tenemos que comprar por la calle, tenemos que comprar a una persona que tenga el dólar americano que entre por otra vía y poderse lo comprar para entonces ponerse la tarjeta y poder comprar ese alimento.
William, ¿a cómo está ya el cambio de CUC por dólar en el mercado negro?
Bueno, Tomás, aquí lo estamos cogiendo a 115, 120.
¿120? CUC sí. Por ciento, el dólar.
Sí, Tomás, sí. 115 y 120.
Estamos
cogiendo aquí en la calle.
Peso cubano, dirás tú.
Peso cubano,
Tomás. Peso cubano. Bueno, sí. Imagínate tú, estaba 25 por uno, o sea, se ha triplicado.
Sí, como que no. El dólar americano ha cogido duro precio. Tomás, también yo quería decir algo, porque el mundo a lo mejor no conoce esto. En el año 1979, casi en 80, por ahí, ¿usted sabe cuánto el gobierno de Castro metió preso, por nada más poseer dólar americano? 8 años de privación de libertad. Te puedo mencionar unos nombrecitos, ¿no? Porque pudiera llevar una lista grande de nombres. Entre esos estuvo Guillermo, el ginecólogo. 8 años de privación de libertad por poseer dólar americano. Clavija, que hoy en día administrador de la tienda allí de los locos. 8 años de prisión de libertad. Y si te empiezo a mencionar más personas...
Se nos acaba el tiempo, William. De todas maneras, sí. Ese será tema de otro programa. Las gracias allá en Vanes, Holguín. Como no, a William Tamayo Ramallo. Concluimos así nuestro programa en la tarde de hoy, lunes 3 de agosto, nuestro primer programa de la semana. Un gusto haber compartido con todos ustedes. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, el ingeniero en el control técnico, y Berta Raval en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor. Dios mediante, mañana el reencuentro a partir de las 2 de la tarde. Toda la información, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Y ahora la invitación a seguir en sintonía con Radio Martí. Muy buenas tardes y nos vemos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordon.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tiene que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes. No solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.